Los Estados Unidos tienen presos políticos en Guantánamo y España se va a traer a 5 presos de allí. Son tipos que no están juzgados y están torturados. Lo que no soporto de esta historia es la hazaña con Cuba y la doble moral. En China hay un partido comunista, pero Estados Unidos no bloquea económicamente a China y negocian con ellos, y con Arabia Saudí, con Marruecos. ¿Dónde están los derechos humanos? No se olvide que Estados Unidos apoyó a Pinochet, Videla, Somoza, Trujillo, Franco, elementos no significados como defensores de los derechos humanos y la libertad de expresión.
Estas son palabras del músico español Luis Eduardo Aute.
Muchas cosas muy imperfectas.
Pa' dentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Cuba Información Radio. Desde aquí, una vez más, vamos a intentar abrir una brecha en el bloqueo mediático al que tienen sometida a la isla de Cuba y vamos también a intentar dar a conocer algunos de los adelantos en las luchas de los pueblos de Latinoamérica y el mundo. Entre otros temas, hoy día trataremos la segunda réplica o contestación de Silvio Rodríguez a Carlos Alberto Montaner, así como también seguiremos denunciando el brutal acoso mediático al que se está sometiendo a la Revolución Cubana. Este y otros temas en breve. Comenzamos. El compositor y músico cubano Silvio Rodríguez dirigió una segunda réplica al terrorista contrarrevolucionario cubano-americano Carlos Alberto Montaner. Sobre este tema nos va a comentar algunas cosas Hugo Ortiz.
Bueno, muy buenas noches. Vamos a hablar un poquito de esta réplica que escribe Silvio Rodríguez en La Habana el 9 de abril de este año. Bueno, pues dentro de este debate que se ha abierto entre Montaner y Silvio Rodríguez, Montaner hace una serie de acusaciones a la revolución y pues que ya le caracterizan, ¿no? Una de estas pues habla de la presencia de un gobierno de ancianos, dice él, en el gobierno cubano, hablando de una dictadura de más de 50 años, ¿no? Silvio Rodríguez, por ejemplo, le responde que no, a él no le molestan los ancianos y que una de las características de las culturas, de muchas culturas, ha sido pues el dejar a los sabios que gobiernen, ¿no? No nos olvidemos que Montaner es el hijo de uno de los fascistas que gobernaron con Fulgencio Batista. Es tan cobarde que en diversas ocasiones le han ofrecido pues una gran cantidad de dinero desde los Estados Unidos y trabaja para uno de los principales grupos de la prensa española, digamos, que monopolizan no solo la prensa en España, sino a nivel mundial, que es el Grupo Prisa. A través del país, él ha podido escribir una serie de comentarios antirrevolucionarios y con muchos financiamientos también de organizaciones o de personajes como corruptos, inclusive como gente del PP, como el mismo Aznar y Guillermo de Gortázar, ¿no? Ahora mismo estas personas se hallan inmiscuidas en una serie de actos dolosos y morosos que se están descubriendo y que están saliendo a la palestra. Por otro lado, Montaner, pues No nos olvidemos que en Latinoamérica ha cumplido una serie de atropellos y también de actos de terrorismo, ¿no? Hace poco se estaba llevando a cabo el seguimiento de uno de los asesinatos que se hicieron en Guatemala, en El Salvador, perdón, con el cura jesuita Ignacio Llacuría, a quien Montaner, en un programa de Mercedes Milá, amenazara de muerte, ¿no? Y que luego fuera ejecutado por un ejército de élite entrenado por la CIA. ¿Cómo puede este personaje hablar de que en Cuba se están violando los derechos humanos? ¿Cómo puede hablar de unas Madres de Mayo que han sido tratadas respetándoles todos sus derechos humanos, las damas de blanco, perdón, cuando aquí hace poco en esta misma España, en un barrio del Cabañal, la policía agredía y masacraba a un barrio, a ciudadanos de un barrio a patadas y con una porra, ¿no? Brutalmente, dejando inconsciente al director de la organización barrial por más de dos minutos. ¿De qué democracia nos están hablando? ¿Cómo se pueden seguir con esta incansable mentira hablando de que en Cuba, donde se han respetado los derechos de los presos, donde se han respetado los derechos de estas personas a manifestarse, y que posiblemente existan algunos errores que Silvio Rodríguez ha planteado rever y buscar una solución? Pero desde dentro, ¿no? Se ha manipulado mucho las palabras de Silvio Rodríguez, y es una de las cosas que en esta carta le dice Silvio Rodríguez a Montaner, ¿no? La todopoderosa gran prensa que te apoya empezó a publicar versiones convenientes de este careo. Sé demócrata, cabal y cívico, y pídeles que muestren íntegras mis palabras. Esto le dice Silvio Rodríguez, pues porque en periódicos como El País se han utilizado, se ha descontextualizado una serie de expresiones de Silvio Rodríguez para ponerlas en una campaña mediática en contra de la Revolución Cubana.
Tadeo, no sé si tú nos querías comentar brevemente algo en un par de minutos.
Sobre el tema de
sí,
Silvio y, uh-huh. y Montaner. Bueno, pues me parece muy interesante este debate de alguna manera, ¿no? Que intenten mostrar sus posiciones ante el mundo, porque yo creo que al final el revuelo mediático que está creando todo esto también ayuda a que toda la verdad de la isla se conozca, porque al final ocurre que muchas veces la izquierda no tiene posibilidades de airear sus posiciones y que tengan este alcance. Y bueno, pues como tú decías, al final creo que en cada una de las cartas ha quedado bien clara las posiciones que se defienden. O sea, Silvio Rodríguez me parece que de una manera pues justa, inteligente, pues defiende la postura de la revolución, defiende todo eso que nos parece válido y por lo que seguimos de alguna manera defendiendo, y bueno, poniéndole un poco cara y voz al pueblo cubano, que tantas veces se ha encontrado sin la posibilidad de tener a alguien que del lado de acá pues exprese sus pensamientos.
Sí, en esta batalla un poco injusta, ¿no? De un personaje que tiene a su favor todo un gran porcentaje de los medios de comunicación en el mundo, contra una Cuba que en realidad está bastante abandonada, digamos, o bastante desfavorecida en ese debate, ¿no?
Si tienes tanto deseo de que Cuba sea mejor, mejor cambia tus ideas y dedícate a luchar en contra del bloqueo, es una de las frases que utiliza Silvio para responder a Carlos Montaner. En esta segunda mesa de radio, el equipo de Cuba Información desea hacer extensivo un saludo, una felicitación a las personas de Willy Meyer, de Willy Toledo especialmente, y también del periodista cubano Enrique Ubieta, quienes participaron en el programa 59 Segundos, y fue lamentablemente, hay que decirlo así, la única ocasión de lo que nosotros tenemos conocimiento que en los grandes medios de comunicación se rompió el eco mediático que tiene una sola voz en contra de Cuba, y por una vez volvemos a recalcar esto como un espacio que no es común, realmente se brindó un lugar para el debate. Queremos felicitar a estas personas porque entendemos que han defendido bastante bien las posiciones de quienes nos solidarizamos con la Revolución Cubana. Y Lázaro, a quien le hubiese encantado estar en ese programa, quiere hacer una denuncia de que él nos la va a hacer explícita.
Bueno, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están con la Revolución, que están en la sintonía. Y queríamos felicitar efectivamente no solo a Willy Toledo, a Willy Meyer, a Enrique Ubieta, que plantearon con firmeza verdades, expresaron verdades, sino también darle un abrazo cariñoso y felicitación a todo el movimiento Solidaridad con la Revolución Cubana y a todas las personas de bien que no se han dejado engañar, que no se han dejado confundir y que siguen su activismo por Cuba y por la Revolución. Pues bueno, la cuestión es que los grandes centros de poder del imperialismo han orquestado esta campaña mediática, esta guerra mediática contra el heroico pueblo cubano y la revolución, y sencillamente estamos ante uno de los ataques más despiadados y más grotesco, además, podemos decir grotesco, inmoral, que ha tenido lugar en los últimos tiempos. Y precisamente los centros de poder del imperialismo, el imperialismo norteamericano y el Estado español, con la apropiación de los grandes periódicos, pues hablan sistemáticamente, creando un estado de opinión, creando reflejos condicionados, de que la situación en Cuba pues es insostenible, que no hay democracia, que se violan los derechos humanos, cualquier cosa que pase en Cuba, lo hemos visto, además es fácil de desmontar, pues tiene una gran magnificación en la gran prensa derechista y burguesa, y se trata con ello de demonizar, de desacreditar al gobierno revolucionario y también al pueblo que defiende y apoya a la revolución. Y parece ser que otros grandes crímenes que han ocurrido en el mundo, pues no tienen interés, no tienen el mismo interés de estos grandes medios. Hay que señalar que, yo quiero decirlo enfáticamente, que al imperialismo norteamericano y a la derecha europea, la derecha internacional, y aquellos que están confundidos o aquellos que tienen una actitud sinuosa, sean grupos o partidos o personas, no tienen realmente ninguna posibilidad, pero absolutamente ninguna posibilidad de dañar el prestigio, la moral de la Revolución Cubana. Es una prueba de lo que es el cinismo y la falacia, la hipocresía del Partido Popular, que es uno en el Estado español, que ha instigado esta campaña. Es año 2000, la muerte brutal, alevosa, de un ciudadano guineano en Arrecife, en Lanzarote. Esto ocurrió en el año 2000. Fue tan escandaloso, fue tan brutal, causó tanto impacto que fue imposible minimizar o esconder un hecho semejante. Un crimen en comisaría española. Un ciudadano que va a visitar a su hermana en Arrecife, en Lanzarote. Al salir de casa de su hermana, lo detiene la policía para pedirle la documentación. Una persona con documentación portuguesa. Lo llega a la comisaría, entra vivo y a las pocas horas sale muerto, cadáver. fue realmente, bueno, un caso que lo recogió Amnistía Internacional, y hay que decir que gobernaba en ese entonces el Partido Popular. O sea, un crimen que está todavía sin recibir la justicia, porque a los responsables de tal crimen, pues no fueron detenidos, no fueron juzgados. Lázaro. Incluso lo movieron a la península, estos policías lo movieron a la península, siguen trabajando. El entonces ministro del Interior, Jaime Mario de Oreja, le dio carpetazo al caso, cerró el caso.
Lázaro, y, en esta Europa y en esta España que tanto defiende los derechos humanos de algunos, entre esos el cubano Zapata, y que se olvida, por ejemplo, los hondureños, cuéntanos un poquito, en un minuto que tenemos, ¿qué ayuda y qué problemas ha tenido la mujer de este hombre? Que es, bueno, alguien, es algo cercano a ti, bueno, no estás hablando de memoria. Sí, ¿qué problemas y qué ayudas ha tenido para que se haga justicia?
Bueno, no ha tenido ninguna ayuda. Incluso en ese momento el Partido Socialista Obrero Español estuvo instigando y encima del Partido Popular para, sobre este caso, para que se investigara, que se diera una respuesta a esto. Y sin embargo, cuando alcanzó el poder el PSOE, se olvidó completamente del caso. Es decir, el caso se cerró, la esposa, hijo, que estaba embarazada, la esposa de este hombre asesinado en Comisaría Española, estaba embarazada de 6 meses. Su hijo llora la muerte de su padre, porque bueno, tiene conocimiento. La esposa, hijo y familiares todavía están esperando que se haga justicia.
Lázaro, déjame que Tadeo quiere comentarnos algo, un minutico, porque ya sabes que tenemos siempre el problema del tiempo.
Sí, no, con respecto a esto, a ver, hay una cosa que me llama mucho la atención. Estamos viendo constantemente crímenes y violación de los derechos humanos en el mundo. Lo curioso es que ante estos crímenes y ante estas violaciones flagrantes de los derechos humanos, nadie se cuestiona el sistema. Sin embargo, en el caso cubano, en el caso de Zapata, es una persona que ha muerto voluntariamente, pues enseguida a lo que se va es a cuestionar el sistema. O sea, esta muerte, en el caso de la derecha, pues implica que todo el sistema cubano se ha revisado y se ha cambiado. En el caso de Occidente, ante todas estas muertes y todos estos asesinatos, nadie se cuestiona el sistema y nosotros nos preguntamos por qué.
No, y también hay una cuestión en esto, que en el caso de Cuba directamente se ataca al líder histórico de la Revolución Cubana. En el caso del capitalismo, estos crímenes nunca se atacan ni al gobierno, no al sistema ni al económico, político, social, no se ataca al presidente, a la figura presidencial. Es una cosa escandalosa. Y este caso de este ciudadano guineano, pues está todavía fresco en la memoria de muchas personas. Amnistía Internacional, como he dicho, lo ha recogido. Pero Antonio Fonseca se llama esta persona. Pero ahora la viuda, su hijo y familiares, viendo la celeridad con que el Parlamento Europeo se reunió para condenar a Cuba por la muerte del preso común Zapata, reciclado en mercenario, pues tiene esperanza de que el Parlamento Europeo se reúna también para condenar la muerte de este ciudadano de Guinea con su documento y condene al Estado español por el crimen.
Como es habitual, vamos a nuestra sección literaria a cargo de Tadeo Tapanes.
Bueno, pues en la sección literaria he traído a uno de los grandes poetas cubanos, Norges Espinosa Mendoza, quien además de poeta también es dramaturgo, ensayista, y es una de las, a pesar de su juventud, una figura prominente de la intelectualidad cubana, además de su manera de hacer poesía, que es muy interesante y que tiene una calidad pues tremenda. Pues bueno, nos ha dejado algunos libros de poesía, como por ejemplo Las breves tribulaciones, de Ediciones Capiro del año 93, Las estrategias del páramo del año 2000, Romanza del lirio 2003. También es una persona que ha escrito obras y adaptaciones teatrales para las más importantes compañías de teatro del país. Tiene mucho que ver con la jornada de arte homoerótico en Cuba. Ha colaborado con muchas de las grandes importantes publicaciones en la isla, como por ejemplo El Caimán Barbudo, Revolución y Cultura, la revista Tablas, etcétera, etcétera. Ha escrito libros para niños, en fin. una persona que tiene una actividad cultural dentro de la isla pues muy grande. Yo he traído un par de poemas de Norge Espinosa, y el primero se llama Pensamientos en la 22, bueno, que habla de la ruta 22, una de las rutas más importantes de La Habana. Pensamientos en la 22. Si extiendo los brazos de pared a pared, algo más que humedad estará en mí lacerando. La historia del otro, su terco perfil que en la noche el vigía procuró persistente, en la circular número 4 haciendo el doble malabar de quien se muerde, reconstruye, juego a ser el reo, y en la 22, celda de mi arcano, esto pienso y voy cifrando, prisión de la isla en la isla del cuerpo. Han borrado claves, grafitis, memorias, el techo se pudre como la sensación de ser el que fue tras las rejas sin rostro. Aguzo los filos de la supervivencia, un cuchillo hay en mí que es mi lengua y el tiempo. Mi piel es su tatuaje, mi sed su persistir. El hombre al que torturan lo que escribo ya conoce. No sé si tuviera la oportunidad de cambiar esta isla por las otras que hiciera. No digo el domingo, pero en la 22 el tiempo vuelve a ser un torcido remanso. Aquí tuvo el otro su mujer imaginaria, como tengo yo ahora un amante abstraído, quien se murió por mí en la ergástula. Aquí hubo de hablar destronado y perfecto, y aprendí a ser la víctima, extendiendo los brazos de pared a pared, de una angustia a otra angustia, de una Cuba que en forma muy menor se nos diluye. En la tarde, el presidio nos cierra sus compuertas, entro aquí con la misma obsesión que a un oráculo. Y bueno, voy a leer un segundo texto, que se llama Poema de Situación. Dice así: yo no necesito la muerte de los mártires, no necesito de sus rostros en la ira de la muchedumbre, no preciso de sus voces que golpean en la pancarta, en los muros, en las redes, en las piezas del domingo. No me hacen falta sus nombres, la sangre en que crecieron, sus ojos, sus gritos no son angustias para mí, no son las furias que hierven en las manos de los otros. Me vale más saber que ellos rieron como yo, que de mi edad sufrieron como ahora yo sufro, desnudo, gris, bebido e insolente. Me vale más saber que somos gemelos de un tiempo, donde quizás sus mujeres lleguen a ser las mías y podamos confundirnos en lo febril de las puertas. Me vale más tenerlos como parte de mis días.
Ya la idea de Fidel colgando es excesiva para...
Sí.
Sí, yo la silla eléctrica me contentaría.
Claro, la silla eléctrica. Sí,
¿no? No, pero...
O alguna forma un poco más lenta y minuciosamente algo, cruel de morir.
Algo degradante.
Algo degradante.
Algo que no te diera la categoría de, no sé, de mártir.
Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana. Estamos trabajando en ello.
En Cuba Información también.
Cuba Información, con 4 soportes informativos, una televisión por internet, una web diaria de noticias, un programa semanal de radio y una publicación trimestral, dando voz a los colectivos de solidaridad con Cuba, a otros medios de comunicación alternativos, a cubanos y cubanas de dentro y fuera de la isla, y a personas luchadoras de todo el mundo.
Cuba Información, seguimos en la brecha.
¡Mentiroso!
Más de 17.120 intelectuales de todas partes del mundo se han adherido ya a la iniciativa de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad, que condena la intromisión del Parlamento Europeo en los asuntos internos de Cuba. Seguramente para cuando este programa se emita serán muchos más ya los intelectuales, asociaciones y personas que suscriban este llamamiento en defensa de Cuba.
Bueno, es importante destacar que el pueblo cubano y la revolución está recibiendo numerosas muestras de solidaridad en muchos países en el mundo, de colectivos, de asociaciones, de partidos incluso, de izquierda, de movimientos sociales, y este documento que habla y exige el respeto del derecho del pueblo cubano a la autodeterminación ya ganada, y detener las campañas, las calumnias, las mentiras que se están vertiendo, pues, han unido en un frente común a numerosos intelectuales, académicos, luchadores sociales, pensadores críticos, artistas y demás personalidades de distintos sectores, académicos, científicos, etcétera, en defensa de la Revolución Cubana, porque evidentemente esto que se ha orquestado es una prueba más de los verdaderos intereses y fines del imperialismo y de sus socios, de sus lacayos, con respecto a la Revolución Cubana. El documento igualmente exhorta al bloque europeo y en especial al gobierno de Estados Unidos a que cese el criminal bloqueo al que ha sometido al pueblo cubano por el simple hecho de no aceptar imposición y defender su derecho a decidir su destino con dignidad e independencia. Bueno, junto a la firma de 17.120 firmantes, se encuentran más de 200 organizaciones de todo tipo. Fíjate tú, 200 organizaciones entre comités de solidaridad, círculos intelectuales, centros de estudio, agrupaciones sociales, etcétera. Es decir, que cuando la derecha, y todo lo, como estaba explicando anteriormente, toda la derecha internacional aliada del imperialismo piensa aislar a Cuba y que con esta brutal campaña Cuba va a estar aislada, ellos se creen el ombligo del mundo porque dicen, bueno, el mundo contra Cuba, no. El mundo y los pueblos saben lo que representa la Revolución Cubana, saben lo que ha significado, que es un valladar de dignidad, de moral, de solidaridad, de internacionalismo para con muchos pueblos del mundo, particularmente el tercer mundo. Y es ahí ese ejemplo que no podrá ser jamás dañado, y la respuesta es este documento, esta iniciativa de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad, que condena esta intromisión grosera del Parlamento Europeo, violando leyes y principios éticos, incluso el derecho internacional, porque aquí hay que hablar del principio de no injerencia en los asuntos internos de un país, un Estado libre y soberano, y el derecho a autodeterminación recogido en la Carta de Naciones Unidas, derecho a autodeterminación de los pueblos, y parece ser que en el caso de Cuba, pues estas cosas se violan de una manera burda por parte de los que tienen intereses, espurios intereses económicos, geopolíticos, más allá de la vida de una persona fallecida, a la cual no es la preocupación fundamental de estos centros de poder imperiales.
Es importante decir a nuestros amigos que en internet, en www.porcuba.org, podemos encontrar este llamamiento, así como también ver el listado de las empresas y asociaciones, perdón, de las personas y asociaciones que han suscrito este llamamiento. Entre ellos tenemos a Evo Morales, a Oscar Niemeyer, una gran cantidad de personas de la cultura, como el premio Nobel ruso de física, y entre esas personas también está Belén Gopegui. Voy a cerrar esta mesa con una frase de Belén Gopegui. Dice: lo que la Revolución Cubana tiene de especial es que lleven sidos grandes ondas de emancipación, el nacionalismo antiimperialista y el socialismo anticapitalista. Jamás, dice Belén Gopegui, podremos devolverle a Cuba todo lo que nos ha dado y nos da, hechos y esperanzas. Y continuando con la guerra mediática que se promueve no solamente contra Cuba, sino contra todos los países que disienten un poco del hegemonismo capitalista, el Instituto George Bush y la organización estadounidense Freedom House ha convocado un encuentro de activistas por la libertad y los derechos humanos, a la vez que expertos en Internet, para analizar el movimiento global de ciberdisidentes.
Bueno, fíjate que este evento está patronizado por nada más y nada menos que por el Instituto George W. Bush y la organización estadounidense Freedom House, vinculada a la CIA. Ya uno puede imaginarse los fines, los propósitos y fines de este tipo de evento, que se celebrará el 19 de abril del presente mes en Dallas, Texas. Y allí, bueno, hay una granada representación de de organizaciones, los representantes de organizaciones de la derecha, de los países que están teniendo movimientos revolucionarios, populares, fundamentalmente estamos hablando de Venezuela, también representante de Irán, de Rusia. Hay una persona que representa a Cuba, a China, a Siria. Es decir, casualmente los países a los cuales el imperialismo norteamericano pues le irrita los procesos que tienen lugar en los mismos. En el caso de Cuba, pues bueno, ya sabemos. Y aquí el evento, según lo que plantea, el propósito del mismo es analizar las condiciones de las libertades políticas en Internet en el mundo y capacitar a los participantes con las tecnologías y el conocimiento para superar la censura gubernamental. Claro está, bueno, el propio fascista, el presidente George W. Bush, el responsable de las guerras genocida que están teniendo lugar en Irak y Afganistán, etcétera, pues hablará en este evento, y su esposa Laura. Pues bueno, aquí se plantea que hay que buscar esos medios. O sea, que el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos han planteado ya desde el año 2003 que en el presente, pues una forma de condicionar, de cambiar los sistemas que no le son del agrado al imperialismo norteamericano es a través de la cibernética, o sea, de utilizar la alta tecnología para crear, cambiar sistemas que tengan lugar, sobre todo sistemas populares o procesos emancipadores que tienen lugar en países fundamentalmente del tercer mundo, aunque hay en este evento pues representantes de Rusia y China que no son precisamente del tercer mundo. Llama la atención aquí la presencia en este, voy a mencionarlo por su nombre, en este evento de un venezolano, Rodrigo Diamanti, que viene del movimiento estudiantil Manos Blancas, una iniciativa creada en Washington y por los sectores de la oposición contra el gobierno de Hugo Chávez, para utilizar a la juventud y a los estudiantes para promover acciones de desestabilización que provocaría un cambio de régimen. Es decir, que aquí lo que se trata, el imperialismo norteamericano está creando, utilizando los medios tecnológicos, ponerlo en servicio de aquellas organizaciones opositoras para incidir. Es una parte más de la estrategia que se está llevando a cabo para incidir en los y afectar, dañar los procesos populares, democráticos, revolucionarios que tienen lugar en países que lógicamente no son de su agrado y a los cuales quieren destruir. Y aquí, bueno, este Rodrigo Diamanti es la organización Futuro y Presente que representa, fue creada en 2009 por el dirigente de extrema derecha venezolana John Goygochea y tiene financiamiento y apoyo del Instituto CAO de Washington. Bueno, este instituto es un centro de pensamiento think tank, como dice, de ultraderecha estadounidense y también vinculada con el entorno de George Bush. O sea que estamos hablando aquí de lo más reaccionario, lo más derechista de los estamentos del imperialismo norteamericano en función de activar y penetrar a todas aquellas organizaciones que están, bueno, a su servicio para cambiar los sistemas políticos y movimientos populares que están teniendo lugar en América Latina y como en otras partes del mundo.
En Venezuela, Lázaro, no existe ninguna limitación al acceso al Internet.
No, para nada.
Para la gente ni nada. Precisamente es un poco paradójico cómo estas afirmaciones se hacen justamente en el momento en que Chávez ha inaugurado una serie de infocentros, que son salas de computación con acceso a Internet, construidas por el gobierno venezolano Para que tengan acceso los ciudadanos de toda Venezuela, es decir, no solamente las ciudades como estamos acostumbrados, sino a través de su satélite de toda Venezuela.
Gracias a ellos, más de 7 millones de venezolanos utilizan internet. Pero bueno, Estados Unidos está en otra cosa. Estados Unidos, a través de la USAID y la ANET, que son organizaciones que están vinculadas a la CIA, pues lo que promueven son talleres de formación, capacitación, o sea, nuevas tecnologías para construir movimientos político de oposición a Venezuela, en Venezuela, y destruir el proceso que está liderando el presidente Hugo Chávez, sin más.
¿Qué nos has traído ahora para la sección musical?
Bueno, pues he traído un poco de salsa cubana, he traído a Paulito FG, bueno, un músico que, bueno, también hay que decirlo, ha estado en la tribuna antiimperialista en este gran concierto que se dio en Cuba, y bueno, pues vamos a escuchar un par de temas de su autoría. En el primer momento musical, pues vamos a escuchar Confío en ti. Paulito FG y su élite. Vamos a seguir disfrutando de la sonoridad de este importante músico cubano en el segundo momento musical con un tema muy conocido. Te deseo suerte.
Ya sé que te vas, ya sé que me olvidas. lo que sucede casi siempre cuando todo termina. Sé que pasará, porque así es la vida. Y el tiempo ya no devuelve sueños como el primer día. Y sé que no vamos ya nada a cambiar. La felicidad no se pudo lograr, pero no obstante, al marcharte sabrás que te quiero y por eso
te desearé.
La fuerza que a mi lado no pudiste tener, el beso que ha cerrado no acaricia tu piel, la magia que le falta a tu sonrisa.
Te desearé.
El sueño realizado en tu ilusión de papel, que alguien enamorado te desborde la miel, aunque no pueda tenerte, yo que deseo suerte. Estás decidida, y aunque mi tristeza está en la puerta, no hay otra salida.
Sé que no vamos
ya nada a cambiar, la felicidad no se pudo lograr, pero no obstante, al marcharte sabrás que te quiero y por eso
te desearé.
La fuerza que a mi lado no pudiste tener, el beso que ha cerrado no acaricia tu piel, la magia que le falta a tu sonrisa. Realizado en tu ilusión de papel, que alguien enamorado te desborde la miel.
Y aunque ya no estés conmigo,
mi luz verás en el camino.
Y así será mi cariño,
tu resguardo, porque yo. Pero no hay otra manera.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv. Pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
El ministro de Cultura, Abel Prieto, presidió el concierto Por la Patria en la tribuna antiimperialista José Martí, realizado el pasado sábado 10 de abril ante la presencia de miles de cubanos. Se dieron cita a una gran multitud de artistas y yo quiero citar, entre otras, lo que dijo Miguel Barnet, que llevó un poema que se llama Empujando un país, y que creo que el artista con eso quiso decir que él se siente igual que miles de cubanos. Parte activa de una sociedad a la cual la van empujando con sus problemas y todo, pero que lo van empujando.
Bueno, pues sí, como bien dices, hemos tenido este concierto, este macro concierto en La Habana con más de 200 artistas. Me ha llamado la atención que al menos yo aquí en los medios he visto bastante poca repercusión de esto, y que bueno, que no me sorprende, porque a lo largo de todos estos años hemos estado viendo cómo se moviliza el pueblo cubano en diferentes oportunidades, en marchas, en mítines, etcétera, etcétera, defendiendo su revolución, defendiendo la opción de echar adelante el país desde dentro. Y bueno, pues desgraciadamente los medios pues se hacen bastante poco eco de todo esto, demostrando que al final existe, pues bueno, lo que hemos venido hablando, una guerra mediática, que como bien dice Belén Gopegui, no es una cuestión de ahora, sino que es una cuestión constante en el caso cubano. O sea, constantemente toda la información que genera el pueblo cubano es manipulado por los grandes medios, y al final, pues han conseguido con todo esto que tengamos una visión desde fuera de la isla bastante distorsionada de lo que es la realidad cubana. Y bueno, es importante que todos estos músicos, bueno, es importante primero que lo digamos aquí, porque creemos que el mundo, creemos que estos países occidentales tienen derecho a saber que en Cuba el gobierno cubano y el pueblo cubano están en condiciones y dispuestos a reunirse, a expresar su deseo de hacer avanzar el país desde una óptica no capitalista, de seguir defendiendo las conquistas de su revolución. Y era importante que todos estos músicos dieran un paso al frente. Por ejemplo, yo tengo aquí algunas declaraciones de algunos de ellos. Por ejemplo, el mismo Cándido Fabré, del que tanto se ha hablado por las declaraciones que hizo criticando pues una situación que existe en aeropuertos cubanos y tal. Bueno, pues bueno, él ha estado aquí defendiendo la revolución, y él dijo que estoy aquí porque soy un cantor de patria y con la patria. Hago canciones que tienen un perfil social, político y, por supuesto, cultural, desde donde he plasmado el sentir de nosotros los cubanos. También he sido capaz de autocriticarnos, porque no somos perfectos, pero estar acá dando un sí una vez más por la dignidad cubana y en contra de las agresiones que en estos tiempos forman parte de las tantas injusticias que existen en contra de nuestro país, de un modo bien bonito, con canciones, con arte, vamos a estar una vez más presentes. Bueno, este es un caso que demuestra que realmente muchas veces, por ejemplo, el mismo Cándido Fabré lo ha intentado vender como una persona que está opuesta al sistema revolucionario por determinadas críticas que ha hecho. Y bueno, y es importante que la gente sepa que se puede criticar cosas que están pasando en Cuba, errores que se cometen, actuaciones negativas por parte del gobierno de determinadas instituciones, y al mismo tiempo respaldar su apoyo a la revolución presente en esta plaza y ofreciendo su arte al pueblo, que pienso que una cosa no está reñida con la otra. Y bueno, y entre las personas que estuvieron en el concierto, pues bueno, otros importantes músicos. Yo también, por ejemplo, me he quedado con lo que dijo Gerardo Alfonso, que lo quiero leer también, que dijo Gerardo: este es un concierto, como bien dice su nombre, en apoyo a la patria. Es una convocatoria que se nos hace para responder a esta campaña mediática que se lanza contra nosotros, para la cual utilizan la vida de alguien con el objetivo de crear mentiras en contra de toda una nación, contra la voluntad de un pueblo a vivir de acuerdo a sus criterios. Y el arte es una expresión que llega de corazón a corazón, porque es mucho más directo y trascendente que muchas palabras. Eso hace que los corazones se comuniquen con un mismo propósito. Están tratando de derrocar la revolución. Ese es el principal interés detrás de todo. Entonces, se aprovechan de cualquier coyuntura para conformar una campaña tremenda. Pero nosotros estamos aquí, vamos a resistir y vamos a dar la guerra.
Sí, bueno, aquí hay que destacar que no solo la cultura, el movimiento cultural cubano, los músicos cubanos, toda la cultura en Cuba tiene un papel importante y tiene una presencia cotidiana dentro del pueblo, y está dando una respuesta extraordinaria a toda esta colosal campaña contra la revolución cubana y contra el pueblo mismo. Y hay que decir que el pueblo de Cuba está manifestándose en numerosos, en todo el país, diversos colectivos de todos los sectores, asociaciones de incluso de vecinos, en todas las comunidades, dando una respuesta contundente a esta campaña y manifestando una vez más la irrenunciable decisión de defender la revolución cubana y seguir avanzando en la construcción del socialismo. Y me llama la atención que tanto que interesa a los medios occidentales, a la derecha y a todo este poder mediático lo que pasa en Cuba, y que no reseñe una línea de estas manifestaciones de apoyo a la revolución, como tampoco no reseñó ninguna línea de el reciente concluido noveno congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, donde la representación, lo mejor de la juventud cubana, en representación de todos los jóvenes cubanos, expresaron su firme decisión de seguir construyendo el futuro, hacer avanzar la revolución y por la senda del socialismo. Eso no ha salido en ningún medio de prensa.
Como lo hemos dicho por varias ocasiones, continuando con la política de sus predecesores, el presidente norteamericano Barack Obama sigue por todos los medios a su alcance con el hostigamiento a la revolución cubana. Ahora es el turno de financiar a los opositores, llamados pomposamente ciberdisidentes, como lo veíamos en la mesa anterior.
Bueno, aquí esto demuestra cuán cínico es el imperialismo norteamericano, cuán hipócrita es y cuán hipócritas son todos los aliados y lacayos del imperio. Este imperialismo norteamericano, y también el imperialismo europeo y estas nostálgicas potencias coloniales, pues no denuncian, no critican, no van al Parlamento Europeo para criticar, condenar una grosera injerencia en la vida interna de un país, de un pueblo. Porque Barack Obama se ha dado cuenta de que estos mercenarios, que ellos llaman aquí disidentes, toda esta oposición democrática, fíjate, dicen oposición democrática, a grupúsculo de personas que no tienen ninguna conexión ni con la realidad ni con la sociedad cubana. Están lejos, están muy lejos. Además, son rechazados, repudiados por el pueblo cubano. Obama, inteligente al fin, se ha dado cuenta de eso y apuesta por los ciberdisidentes. Los ciberdisidentes, estos blogueros, que sí, a través de la tecnología, pues pueden tener una conexión con grupos de personas y un poco penetrar dentro de la sociedad cubana. Y para ello, pues lo que ha hecho es levantar, como otros países que están sufriendo sanciones, pues levantar esas prohibiciones para que empresas, prohibiciones o sanciones, para que empresas estadounidenses puedan exportar sus sistemas relacionados a la comunicación personal. Es decir, medios de comunicación para potenciar individualmente a personas que utilizan Facebook, por ejemplo, Internet, Facebook, y los llamados tuiteros en Cuba, los que utilizan Twitter. Y lo segundo es levantar la prohibición temporal que había para que ciertos ciudadanos norteamericanos viajen a Cuba para entregar dinero y equipos de telecomunicaciones a los grupos que promueven las políticas que impulsa desde Washington. Es decir, estos viajes que se estaban celebrando, bueno, se realizaban anteriormente, alrededor de una docena de grupos viajaban a Cuba, de alrededor de 2 a 5 viajeros iban mensualmente a Cuba en representación de una docena de grupos. ¿A qué iban? Bueno, a entregar dinero, a suministrar tecnología, equipo a estos grupúsculos de mercenarios, que aquí llaman disidentes. Pues, ¿qué sucedió? Que el 3 de diciembre, pues, cogieron con la mano en la masa a un contratista, Alan Gruss, contratista de la USAID. O sea, sabemos ya y decimos que esta USAID es uno de los entramados vinculados a la CIA. Hay que señalar que todos los dineros que destina el imperialismo norteamericano para crear esa oposición dentro de la isla y que le sirva a sus intereses, pues está, bueno, hay una cantidad de organizaciones, es un entramado que participan organizaciones no gubernamentales, la USAID, la NET, todos estos tienen el nexo con la CIA y están monitoreados, o sea, pasan a través de la CIA. Y bueno, ahora levantar esta prohibición, pues permite que ciertos individuos norteamericanos pues vayan a Cuba, lleven dinero y equipos de comunicación por satélite a los grupos de mercenarios. Pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo Obama dice, fíjate, esta administración de ahora dice que, o sea, advierte que no lleven a Cuba más dinero o equipo de lo que se puede explicar en caso de ser detenido por las autoridades cubanas. Es decir, ustedes lleven dinero, asistan a los mercenarios, pero cuidado, no lleven mucho dinero y no lleven más cantidad de lo que no pueda justificar.
Porque al final
de lo que no pueda justificar. ¿Por qué? Porque en ese país la colaboración con un gobierno enemigo es un delito grave y su legislación penaliza con una condena de hasta 20 años de 20 años de cárcel.
Bueno, amigos radio oyentes, esto es todo por hoy y la invitación a la semana entrante, nuevamente sintonizar Cuba Información Radio.